todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante en el que vamos a hablaros sobre el Giro, el Tour de Francia, sobre su presentación, las etapas que tienen. También tendremos con nosotros a unos aventureros que se decidieron a atravesar Estados Unidos de costa a costa en un día que se les ocurrió, así sin más. Y, por supuesto, contaremos también con Chonlo, que nos pondrá al día de novedades técnicas sobre material que se usa en el mundo del cicloturismo y competición. Pero primero de todo vamos a empezar con las noticias con nuestro encargado de ello, don Vicente Azuara. Hola, Vicente.
¿Qué tal? Aquí estamos. La verdad es que muchas noticias no hay, entre otras cosas pues porque estamos en unos periodos, como ya sabéis, de baja intensidad. Una cosa curiosa es que, habiéndose presentado ya hace tiempo el Giro y el Tour de Francia, pues la Vuelta a España en realidad todavía no se ha presentado oficialmente. El motivo de esto es que se está esperando a la inauguración del Palacio de Congresos de Alicante, donde el mes de enero se va a presentar esta Vuelta a España 2011. Ahora viene una noticia que da mucho que pensar. Aparte de que desde el punto de vista de los profesionales es muy triste, pues da mucho que pensar, porque con vistas a la temporada 2011, la friolera de 56 profesionales ciclistas españoles están todavía sin equipo. 56, que se dice pronto. Es cierto que ha habido algunos relevos, algunas nuevas incorporaciones en cuanto a equipos. Tenemos el desembarco muy importante, el Movistar, también Geox, pero también es cierto que hay una desaparición, que fue el Sacobeo Galicia, y también
que arrastramos de otras temporadas gente que se la había pasado en blanco, digamos.
Vicente, perdona que te haga un inciso en esta triste noticia para el ciclismo español, porque nos estás recordando que 56 ciclistas profesionales que lo eran hasta hace prácticamente unas semanas van a dejar de serlo. Para todos nuestros oyentes, recordar que la Universidad Politécnica de Valencia tiene un equipo en la categoría élite, es decir, la antesala del profesionalismo, y esta temporada que ha terminado, otros equipos estaban llenos de ciclistas también profesionales que lo fueron hace dos años. Con lo cual, la acumulación, como bien estás diciendo, de ciclistas que han sido profesionales y están esperando su segunda oportunidad, es tremendo. Es tremendo. Yo no sé realmente, el ciclismo, estaban diciendo que la temporada que ha terminado estaba repuntando, estaba otra vez tomando fuerte brío, pero aquí realmente no se ve sponsor importante. Menos mal que han salido uno o dos donde van a dar cierto respiro al ciclismo profesional español, pero yo creo que es muy, muy, muy preocupante. Yo creo que no solamente es trabajo de los equipos profesionales o de aquellos managers que quieren tener un equipo en el mundo profesional, sino que también la Federación Española de Ciclismo, yo creo que debería de trabajar, apoyar en sí a lo que es el ciclismo, tanto de base como que luego va a nutrir al mundo profesional, como en pista, como en carretera, como todas las especialidades. Pero en realidad yo veo también ahí una falta de apoyo tanto a los equipos, juveniles, juniors, élite sub-23 y profesionales por parte de la federación. La federación, lo único que entiendo que hace y se ocupa y preocupa es de organizar un calendario nacional. Y con esto cumple. Cuando los demás estamos trabajando por y para el ciclismo a todos los niveles, a todos los niveles. Señores, en las federaciones territoriales y en la federación nacional, ¿ustedes tienen algún tipo de personal preocupado en dar cobijo o proteger a estos equipos, a estas personas que están llevando a estos equipos para... ayudarles en lo más mínimo, en simplemente estimularles? Porque como responsable del equipo élite y sub-23 de la Universidad Politécnica de Valencia, uno de los responsables, que es quien nos habla, cada vez que se ha acercado a la Federación Valenciana de Ciclismo, no es ni mucho menos para recibir ánimos. Con lo cual yo creo que los equipos, a pesar de las federaciones territoriales y nacionales, estamos en las carreteras cada año por la ilusión, ganas y profesionalidad entre comillas, que podemos poner unos pocos españolitos para que este deporte esté en las carreteras, como digo, año tras año, y aporte medallas y aporte prestigio al deporte nacional. Pero, como digo, a pesar de las federaciones.
Bueno, antes de nada, buenas tardes, Pepe, que ni siquiera te había saludado en lo que llevamos de programa.
Ya, pero he entrado, como ves, con ganas en el día de hoy, porque cuando noticias como la que acaba de narrar Vicente, donde nuevamente 56 profesionales se quedan en la calle, es un drama tremendo. Y estamos preocupándonos aquí en las federaciones si H o J, señores. El drama es grave e importante, porque igual que desaparecen equipos profesionales, en las categorías inferiores están desapareciendo equipos también. Es una sangría enorme del ciclismo valenciano y nacional.
Hombre, ahora estamos prácticamente, realmente recogiendo lo que llevamos años sembrando en el ciclismo. No podemos esperar estar echando piedras año tras año, los últimos 6-7... y que sigan saliendo superfiguras tipo Alejandro Valverde, Contador y compañía. Yo creo que ahora, y todavía no queda nada, porque yo creo que las juventudes de ahora, los que vendrán dentro de unos años, ahí sí que va a haber un bajón espectacular. Porque a partir de Contador, ya es cuando se ha empezado a echar, cuando él era joven, me refiero, más piedras, y seguro que hay una cantera bajísima ahora mismo en el ciclismo, y eso se empezará a notar de aquí a 6 años, cuando no tengamos ni un solo español en los 15 primeros del Tour de Francia, ni en el Giro, y entonces diremos, ¿qué ha pasado? Ah, pues no sé.
Sí, y además una cosa, y es que eso puede provocar el efecto bola de nieve, de que si ya la audiencia, estamos hablando de la audiencia, no del aficionado que sale en bicicleta, que por descontado esa va en aumento, pero no puede compensar la disminución de la audiencia de este aficionado de, bueno, digamos, no practicante, que se mueve pues por los grandes mitos, los grandes héroes, los grandes ídolos. Y que claro, lógicamente, si ahora estos, imaginaros lo que puede pasar, están pensando, Paco, cuando tú estabas hablando, imaginaros la que se nos viene encima desde el punto de vista de las audiencias, si el año que viene se confirma la suspensión de Alberto Contador. O sea, fijaros el bajón de audiencia que va a haber, cuando ha sido el que prácticamente ha movido, porque ya sabemos, las audiencias españolas, pues no sé si en otros países pasa, pero es evidente que aquí se mueven mucho pues por los grandes ídolos, ¿no?
Es algo que a mí, por ejemplo, no me gusta. El que aquí se muevan las audiencias de los deportes por un superídolo. Me gustaría que, no sé, que tú veas un deporte porque te gusta ver ese deporte y te da igual quién gane realmente. A mí, por ejemplo, me da igual que gane Contador o que gane Schleck. El caso es que sea un espectáculo. Hombre, siempre es más chulo que gane Contador, pero realmente, pues, es lo mismo, si te gusta realmente ver el deporte. Ese no fanatismo yo creo que es lo que debería existir en los deportes.
Sí, pero para eso hace falta, efectivamente, hace falta primero más cultura deportiva, que posiblemente en España falta. Es decir, no existe la cultura ciclista deportiva que existe en Francia, pongamos, donde a pesar de allí, durante años y años, no han tenido un campeón, digamos, pues no por eso cesa de afluir la gente a las etapas del Tour de Francia, a las llegadas, a las concentraciones, a las presentaciones, a comprar periódicos relacionados con el deporte de la bicicleta. O sea que realmente hay una diferencia sustancial, posiblemente lo que digo a la cultura deportiva. Pero claro, es evidente que hay que cogerse a lo que hay, y lo que hay es que al final todo esto lo pagan las empresas vía publicidad. Entonces, claro, si la publicidad percibida disminuye en tanto en cuanto el número de espectadores disminuye, prueba de ello es que Televisión Española, pongamos, los últimos años, cada año va recortando un poquito. El de este año la Vuelta a España ha sido dramático. Cuando estaban los comentaristas, estaban en Madrid, en el estudio. Eso es una cosa que no había pasado jamás. Entonces, claro, con estas cosas, pues realmente el panorama es realmente sombrío.
Hombre,
muy preocupante.
En todo esto habría que tomar un poco ejemplo de países en los que el deporte es una cultura así como más familiar y de espectáculo, tipo Estados Unidos. Yo tengo un amigo que dice él que él tiene muchísima envidia de cómo se ve el deporte en Estados Unidos. Tú vas a ver un partido de la NFL, de lo que sea, y va todo el mundo en familia, se ven las aficiones, hablan, salen, se van a casa, vale, pues muy bien, hemos perdido, pues muy bien, no pasa nada. Aquí un partido de fútbol es una batalla campal en que, como no gane mi equipo, destrozamos todos los bares de no sé dónde, y así no puede ser. Habría que aprender un poco de esa forma de ver el deporte, yo creo.
En fin, yo creo que en lo que sí que estamos de acuerdo los tres es que esto cada vez se está poniendo más difícil, y como los, ya no digo las autoridades competentes, sino los propios intervinientes, es decir, los propios jefes de equipo, la gente esta que se encarga cuando se le acaba un contrato en buscar un nuevo sponsor, que al fin y al cabo esos son los que mejor se conocen en el mercado, obviamente, porque esos son los que están tanteando y se les cierran las puertas o se les abren en función de cómo está el ciclismo. Bueno, pues esta gente, y por descontado los propios ciclistas profesionales, urge, como tantas otras cosas en España, desde luego no es lo único, pero una de las muchas cosas más que urgen en España y relacionada con el deporte de ciclismo es eso, es el ponerse a hablar, el ponerse a estudiar, el ponerse a discutir y tomar una serie de medidas, una serie, algo, porque es que efectivamente esto se cae, vamos, que se va, ¿eh? No quiero ser muy cenizo,
si se cae,
pero se cae,
desgraciadamente se cae. Recuerdo hace un año, por estas fechas, estaba diciendo que seguramente para la temporada que va a empezar, la que estamos diciendo que van a haber 56 ciclistas españoles en el paro, pues a través de Fernando Alonso iba a haber un nuevo
equipo. Ah, sí,
equipo.
Cierto.
Un año por delante. Fernando Alonso con el Santander, perdón por la publicidad, ojalá no lo pudiera decir, no hay nada. Ni se ha vuelto a comentar que iba a formar un equipo sobre para proteger a Contador. Es decir, el eje central del equipo iba a ser Contador. Ferrari, ahora que tantas que tanto quieren hacer el parque temático Ferrari en la Comunidad Valenciana. Pero, y aquí ni siquiera tenemos dos euros para mantener un equipo serio. Un equipo serio que represente a la Comunidad Valenciana. Un equipo serio que represente a la Comunidad Valenciana. Pero eso sí, para endeudarnos, más allá que divisamos, vamos a hacer un nuevo parque. O bueno, o se pretende hacer un nuevo parque. ¿Por qué? Pues porque, en fin, es una manera de salir de la crisis. Pues si los parques temáticos se nos van a sacar de la crisis, pues ya tenemos uno en Benidorm. Deberíamos estar años luz fuera de la crisis, señores.
Bueno, yo creo que es un tema muy importante. Por descontar que vamos a tener semanas y semanas para ir tocándolo. Y bueno, pues eso. Aparte de que, vamos, yo no quiero transmitir pesimismo. Lo que pasa es que efectivamente, digo yo, que es una patata caliente que no hay que dejar que se deshaga. Hay que cogerla cuidadosamente y estudiarla, ¿no? Eso es lo que me parece que aquí lo llevan con una cierta parsimonia. Empezando por la cúpula de las administraciones que tienen que ver con esto y terminando hasta con los propios ciclistas. Todo esto, una cosa que no he dicho es que hay tres corredores, por ejemplo, muy famosos que se lo dejan. O sea, que todo. También, por ejemplo, Óscar Pereiro, Chechu Rubiera y Arrieta se lo dejan voluntariamente. Es decir, claro, han visto la cosa y dicen, pues yo ya me voy. Luego tenemos a Alejandro Valverde, que está suspendido. Quiero decir, que podían ser bastantes más de esos 50. Sí,
¿y hay algún ilustre entre esos 50? ¿Tienes algún nombre por ahí fichado?
Sí, no. Gente, además. Hombre, vamos a ver, no son números uno. Aquí ya sabemos que los números. Pero gente que por su combatividad, por lo que se han movido, por lo que, eso, realmente, al fin y al cabo, su calidad y la compatibilidad. Un ciclista lo que se le pide es eso, compatibilidad y calidad.
Exacto.
Y por ejemplo, tenemos casos, pues por ejemplo, como Juan Jocobo, Tino Zaballa, Íñigo Cuesta, Gómez Marchante, Gustavo Veloso, Aitor Pérez, o sea, realmente son cosas que han sonado mucho.
Hombre, no son campeones, pero son estrellas del ciclismo español.
Exactamente, eso es.
Son grandes figuras, sí, señor.
Muy bien, venga, ahora vamos a la positiva, es que Xavi Tondo se ha despedido de su equipo Cervelo, ganando el Criterium de Hospitalet. Sabéis que el año que viene lo ha fichado el equipo Movistar, que ha sido, según dice Xavi Tondo, pues ha sido el gran sueño de su vida, ¿no? Fichar por un gran equipo y entonces, pues nada, se ha despedido a lo grande de este equipo Cervelo. Y la noticia que os he dicho antes, un poquito dejada a traspiés, traslucir mejor dicho, es que la opinión de Perico Delgado cree que van a sancionar al Contador por el tema del clenbuterol. Dice que prácticamente todo el mundo que le ha dado clenbuterol alguna vez, pues lo han sancionado. El tema es ya después, si van a ser 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea, pero es evidente que la opinión de Perico Delgado es esa. Y prácticamente eso en cuanto a noticias y esto. Y el otro día, sabéis que os estuvimos hablando de la presentación, como he dicho antes, de las dos grandes vueltas ciclistas en el mundo, que ya están presentadas, que son el Tour de Francia y el Giro de Italia. Os dijimos sucintamente cómo iban las finales, que eran mucho más montañosas y tal. Pero como ya tenemos más documentación de ellas, pues hoy, aunque Paco ha dicho también del Giro, creo que el Giro lo vamos a dejar para otro día, hoy no vamos a entrar en el Tour de Francia 2011, y comentaros unas cuatro etapas. Sabéis que hay cuatro etapas con final en alto, que se ha disminuido drásticamente los kilómetros contrarreloj. Y bueno, pues para aquellos que les gusta el tema de el estudiar la etapa, un poquito la altimetría, los porcentajes, las durezas, pues bueno, voy a leer un poquito de estas cuatro etapas, que son la primera, la etapa número 12, que termina en Luz Ardiden. Bueno, Luz Ardiden es un puerto mítico de los Pirineos, que, bueno, pues pocos ciclistas conozco yo que hayan o piensen ya a los Pirineos que no se lo suban, ¿no? Es una etapa con tres puertos. El primero, Urquet d'Arcizan, que es inédito en el Tour de Francia y viene a sustituir al clásico Aspen, al cual supera en dureza, pues tiene algo más de 10 kilómetros, claramente por encima del 7,5, teniendo en cuenta que esta es la etapa número 12, pues no está mal. Luego viene una larga bajada tendida y luego viene el Tourmalet con sus 17 kilómetros a 7,5. El Tourmalet por la vertiente, a mi entender, más complicada, aunque hay gente que dice que el índice de dureza es el mismo en los dos. Yo lo he subido por los dos lados y desde luego por el lado que se sube este que estoy hablando, que es el lado desde la Monchi, pues pasando por la Monchi, mejor dicho, es bastante más duro que el otro. Tiene 17 kilómetros a 7,5, con sus 12 kilómetros finales a 9%, toda una leyenda.
luego vienen 18 kilómetros de bajada y ya se sube al final Luz Ardiden, que tiene 14 kilómetros, por encima de 7,5 y sabéis, con muchas vueltas. Es un puerto, ya digo, para descansar, desgastar, mejor dicho, y sobre todo yo creo que va a ser el primer ataque, la primera toma de posición, ¿no?, de aquellos que quieran destacar en la montaña, y realmente, no sé, puede haber ya algunas diferencias. Etapa número 12, hemos dicho. Etapa número 14 tiene también final en un coloso tal como el Plateau de Bel, de categoría especial. Antes de esto se suben 1, 2, 3, 4 puertos de distintas categorías, pero ojo, lo que pasa es que son puertos que tienen una longitud menor a estos grandes colosos, pero no por ello los porcentajes tienen nada que envidiarlos. Por ejemplo, Aspet, que es el primero que se sube, Col d'Aspet, son 5 kilómetros, muy por encima del 9%. Después viene el Atrape, 6 kilómetros rondando el 6,5. Luego se sube el Agnes, una excelente primera categoría, son 10 kilómetros por encima del 8%. Luego viene, y luego ya una bajada, una aproximación bastante larga a Plateau de Bel, que el Plateau de Bel son la friolera de 16 kilómetros al 8% de media. Y varios kilómetros por encima del 9, o sea que realmente, y estamos a dos, bueno, la etapa número 13 no lo he dicho porque no es final en alto, pero también tiene, pongamos entre medio, tiene el Obisque subiéndolo desde la Runes, que es la subida difícil. Ya tenemos, y entonces tenemos, nos quedan dos, que son la etapa 18 y la 19. La etapa 18 termina en el Galibier, en el mítico Galibier, subiéndolo por el lado, digamos, del Lotaret. Es una etapa que el más fuerte de la etapa viene al principio, que sube la friolera de 2.744 metros, que es la cima más alta de todo el Tour, el Añelo. Este es un puerto, lo que pasa es que prácticamente desde que se sale ya se empieza a subir, ¿no? Es larguísimo, es casi un puerto más casi alpino, digamos. No, perdón, qué tonta ya estoy diciendo. Claro, estamos en los Alpes, perdonad. Claro, por eso decía yo que era alpino. Bueno, pues son, vamos a ver, 8 kilómetros, tiene, la cima está a 2.748, he dicho, pero los 9 kilómetros finales son 9 kilómetros finales al 10% de media. Ojo al dato, y los 10 anteriores, porque ya digo que es muy largo, ya son al 5%, con varios de ellos superando el 8%. Entonces, una vez bajado el Añelo, se sube el Lizoar, es que ese se sube enganchando desde los, son 1.000 metros de subida, también otro coloso, y luego subiendo, ya digo, el Galibier a los 2.645 metros. Son etapas que el problema que tienen es que hay, digamos, una transición muy larga entre el penúltimo puerto y el último. Esa transición tan larga, pues digamos, los ataques en solitario los hacen como mucho para pensárselo. Es decir, estamos hablando de ataques de poca gente. Ahí tendría que ser, pues eso, el típico grupo que se escapa y entonces lo dejan irse. Aprovechan que son varios para en las bajaditas y en los falsos llanos estos, pues entonces ir relevándose y entonces ir intentando mantener la ventaja con el pelotón, y luego al final pues los más fuertes son los que pueden, a lo mejor algunos más fuertes, ganar la etapa, ¿no? Pero para las escapadas en solitario eso pues está un poco, tiene un poco de hándicap en ese aspecto. Y luego quedamos ya a la etapa número 19, que ahí es donde parece ser que los organizadores o algunos piensan que quieren que se decida el Tour de Francia, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esta tiene dos grandes puertos, tiene el Galibier, y luego tiene una transición larguísima de 50 kilómetros hasta empezar el Alpe d'Huez, el mítico Alpe d'Huez. El Galibier se sube por el Col de Telegraph, se sale de Modane, sube el Col de Telegraph, el Galibier, pero claro, luego ya digo, son 50 kilómetros prácticamente todos bajando hasta la localidad de Bourg para coger el Alpe d'Huez, con lo cual...
Ah, pero 50 kilómetros es simplemente la bajada del Galibier.
Sí, la etapa es muy corta.
No hay después un rodeo especial para alcanzar
según,
la base.
Según la altimetría, prácticamente es todo bajada. Primero, lógicamente, con más pendiente, pero luego, digamos, no hay prácticamente nada. Bueno, además es cierto, que eso lo conozco yo. O sea, realmente puedo decir yo que no es
sí, todo bajada. Los últimos 5 kilómetros, esos o 6 que hay antes del Alpe d'Huez, y ya está, el llano.
Sí, exacto, eso es, pero sí, es ya no siguiendo la ribera del un río por allí, pero vamos, que nada. Uh-huh. Y luego, entonces, ¿qué pasa? Que ahí cabe la posibilidad, pues en función de las necesidades que puedan tener de tiempo, porque ahora estamos hablando de la etapa número 19, donde está, prácticamente ya está todo decidido,
pues entonces, bueno, a falta de la contrarreloj última, ¿no?, que son 41 kilómetros. Entonces, claro, los escaladores ahí pues igual pueden hacer un ataque desde lejos, pero es muy complicado. Eso es absolutamente, es imposible. Yo creo que ahí se reservará pues para subir el Alpe d'Huez, y entonces pues en función de la valentía, pues unos atacarán en las rampas debajo y otros se los pegarán hasta el final, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha dicho del Tour de Francia este, los críticos, esta gente que siempre va sacando punta a todo, que realmente después tienen mucha razón, porque gente con mucha experiencia, es que es cierto que sí, que la quieren hacer mucho para montaña, nada más que escaladores. Pero ¿qué problema tenemos? En primer lugar, que se está la esencia del ciclismo, que siempre ha sido una combinación de ruta, contrarreloj, posible viento, estrategias de rodar en equipo, y luego cuando llega la montaña, pues montaña. Entonces, claro, parece ser que se está, digamos, sesgando excesivamente hacia la montaña, solo montaña, que eran los escaladores, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se está arrinconando un poco a los otros. Entonces, parte del ciclismo se está perdiendo, no nos engañemos. Por muy espectacular que sea la montaña, lo otro es ciclismo exactamente igual.
Pero no, eso voy yo. Claro. Yo creo que los organizadores están apostando por espectáculo. Yo exactamente no sé los índices de espectadores que sí, a través de la televisión o de televidentes que a través pues están siguiendo el Tour de Francia. Pero imagínate que haya descendido la audiencia. ¿Qué tiene que hacer el organizador? Dar espectáculo. Y te digo una cosa, todo es ciclismo. Pero si tú tienes que potenciar las audiencias para que los sponsors, tanto para el organizador como para los distintos equipos, esto siga funcionando. Si los actores, que son los ciclistas, no le ponen salsa al tema y no le das un escenario para que haya salsa, porque con las etapas, señores, las etapas que acaban en sprint, serán todo lo emocionante en los últimos 5 kilómetros. Perdón, el último kilómetro, lo alargaba mucho. El resto de etapa es que duermen hasta los más aficionados al ciclismo los duerme. Entonces, una contrarreloj tiene su puntito, pero a nivel de espectáculo, es decir, tú un televidente, porque hay que pensar en aquel televidente que no es puro aficionado al ciclismo, sino que lo tienes que atraer, lo tienes que llamar. Entonces tú tienes que darle espectáculo como sea. Sí, pero para mí es una apuesta en esta línea, y yo la aplaudo, ¿eh?
Pero es que los críticos lo que dicen es que precisamente no solo hace falta hacer etapas que tengan muchos puertos de montaña, sino que hay que diseñarlas de manera que se propicie ese lo que decimos que ya no existe desde hace muchos años, el ataque desde lejos.
Eso sí,
el que se
eso
la juega. Sí. Y ahora, claro, ¿cómo va a atacar un tío desde lejos? Tienes 50 kilómetros de transición. Ese es un suicida. Sí. Es imposible. Tú le sacas 15 minutos en la cima del Galibier y en los 50 kilómetros te cogen los 15 minutos y 15 más.
Pero también
y luego te hundes.
Vicente, sí, entonces, pero también es cierto que las montañas están donde están y no las puedes poner tú a...
Bueno, bien, pero la gente que critica esto lógicamente se lo conoce bien y saben, sí, igual un poquito.
Si se ha ido la luna, se puede mover una montaña.
Yo pienso que, o sea, en pocas palabras, es lo que os decía yo, que el ciclismo, todo lo que no sea, digamos, olvidar un pelín estos patrones tan sosos que tú me estás diciendo. Es decir, aquí hemos hablado del tema del pinganillo.
Sí. Bueno, pues, este año en principio tiene que desaparecer. Las últimas noticias de la temporada pasada es que...
Lo tenían previsto, pero que yo sepa, bueno, todavía no está firmado y mata sellado. Tiempo al tiempo. Vamos a ver, porque ahí están los intereses creados. Sí. Pero estamos sobre siempre, ellos dicen, no, porque es que yo los equipos no los puedo yo llevar igual y tal. De acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Pero piense usted más en la supervivencia de su negocio que en su propio equipo o en su propio eso, que si usted funciona con pinganillos mejor o peor. Piense que nada, que si hubiese mucha más emoción, que sería la ausencia de pinganillos y que uno tenga que bajar, recibir órdenes, subir, cosas de estas, pues eso evidentemente al negocio, que en este caso es la audiencia del ciclismo, le va a aumentar. Luego entonces es positivo. Luego no le van poniendo ustedes palos, piedras a la rueda cuando quieren hacer una cosa de estas, una innovación. Independientemente de que haya más o menos espectáculo, que yo lo voy a ver igual, efectivamente. Pero es evidente que mucha gente no lo va a ver. Entonces, si va a menos lo que estamos hablando, pues al final ya verá, se quedará esto en 4. En fin, pues esto es lo que hay. Otro día hablamos del Giro de Italia, que veréis que es esto, pero un poquito corregido y aumentado. Pero en esto los italianos son especiales.
Bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vicente, el próximo día nos cuentas cómo va el Giro de Italia y nos enteraremos de cómo van esas etapas, siempre con unos circuitos mucho más espectaculares, seguramente, que el Tour.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Si nuestros oyentes recuerdan, hace unos meses estuvimos hablando con Julián Sanz, un ultrafondista que había hecho la RAM, una carrera que es competitiva y consiste en atravesar Estados Unidos de costa a costa. Él ya nos habló de que había otro equipo español con 4 participantes que habían sufrido un accidente y hoy contamos con ellos aquí para que nos comenten un poco su experiencia allí y cómo se han ido recuperando de ese accidente. Hola, Toño.
Muy buenas tardes.
Vosotros sois de Barbastro, ¿verdad?
Sí, así es. Somos un equipo de 4 ciclistas, 2 de Barbastro y 2 de Zaragoza. Bueno, 2 naturales de Zaragoza. César Velilla en este momento pues vive en Barbastro también y bueno, básicamente pues todos de aquí de Aragón.
Lo primero y más importante, ¿los tomates de Barbastro están tan buenos como dicen?
Sí. Sí, pero no solo los tomates rosas, que se están recibiendo una importante promoción ahora, sino pues el vino de Somontano, el aceite y todos los productos agroalimentarios de los que la huerta del Somontano la verdad es que puede presumir.
Bueno, vamos a tenernos que pasar por la zona entonces algún día a probar con la bici, si a poder ser.
Creo que sí, cuando queráis.
Bueno, cuéntame vosotros, ¿cómo conocéis que existe una carrera con semejante brutalidad de características y cómo os decís, pues queremos participar?
Sí, la verdad es que formamos el grupo ya el año pasado, en el año 2009 hicimos un equipo para participar en la Titan Desert en Marruecos y bueno, a raíz de formar este grupo, de vivir esa experiencia tan espectacular que es la Titan Desert, pues bueno, surgieron diferentes ideas o nuevos proyectos de cara año 2010, ¿no? Y en este caso César Velilla propuso esta carrera, participar en esta carrera. Empezamos a buscar información, a informarnos, a tratar ya de buscar patrocinadores y la verdad es que pues bueno, era un coste mucho más elevado que en el caso de la Titan Desert, ¿no? Tanto por el viaje, desplazamiento, como por la inscripción y todo el material que teníamos que llevar, ¿no? Pues bueno, poco a poco fue fraguando la idea y ya comenzaron tanto las tareas de buscar patrocinios y darle forma al proyecto como de los entrenamientos, que por supuesto pues también lleva mucho tiempo. Y ya para el mes de abril ya nos inscribimos y ya pues bueno, ya no tenía vuelta atrás, ¿no? Ya habíamos conformado el equipo de 4 corredores. Raúl Calavia de Zaragoza, César Velilla, que como digo es zaragozano pero vive en Barbastro desde hace 9 años, Diego Ballesteros, que cruzó, bueno, unió la Expo de Zaragoza con las Olimpiadas de Pekín, y yo mismo, que soy presidente que utiliza Barbastro y también pues un gran aficionado a las pruebas de fondo, ¿no? Participante en la Madrid-Gijón-Madrid y diferentes breves de fondo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya cuadramos lo que era el equipo, digamos, de ciclistas y necesitamos un equipo técnico. Entonces, bueno, la normativa de la RAM te exige, para un equipo de 4 corredores, te exige como mínimo 4 personas de apoyo que tienen que realizar diferentes tareas de conducción, de cocinar, todo tipo de labores que se tienen que realizar durante el día, ¿no? Porque hay que contar que llevamos 2 vehículos. Entonces había que conducir esos vehículos pues a lo largo de todas las carreteras de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ese mínimo de 4 personas, que a nosotros nos antojaba que era suficiente, luego te das cuenta de que era un número muy escaso, ¿no? Porque esos 2 vehículos rodando durante las 24 horas del día, al igual que los corredores, pues bueno, hacía que tuviéramos una carencia de sueño importante.
En abril os inscribisteis. ¿Cuál es el precio de la inscripción a una carrera como estas?
Sí, para un equipo de 4 personas, sobre 6.000 euros.
¿Por los 4?
Sí, eso es, por los 4 corredores.
Y en ese momento...
Claro que hay que añadir pues un presupuesto muy elevado de claro. Alquilar una autocaravana durante todos los días que dura la prueba, un monovolumen también para que tiene que seguir en todo momento al corredor y bueno, pues todos los gastos de gasolina, de manutención, equipamiento específico que necesitas, ¿no? Tienes que adaptar un poco la bicicleta para crono, al final hay que decir pues eso, que es una, al final es una crono, ¿no? Vamos 4 corredores, pero en todo momento está rodando solamente un corredor. Vamos haciendo turnos y entonces rueda ese corredor, ¿no? Entonces necesitas pues también una serie de equipamiento técnico también para la ropa y todo el equipamiento para participar en la prueba.
¿De qué ciudad sale y a cuál llega?
Sí, la prueba comienza en Oceanside, está en San Diego, en el estado de California, y finaliza en Annapolis, que está en el estado de Maryland, en la costa este de Estados Unidos, un poquito más abajo de Washington y de Nueva York. Son unos 3.000 millas, unos 5.000 kilómetros más o menos de distancia, atravesando pues bueno 14 estados de los Estados Unidos, y atraviesas las montañas rocosas, los Apalaches. La verdad es que el recorrido era espectacular, por eso no, por la variedad de paisajes, desierto, montaña, pasamos frío, calor, había un poco de todo.
¿Qué desnivel acumulado tenía? ¿Eso lo sabíais o no?
Sí, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, estamos hablando de, me parece, unos 30.000 metros de desnivel acumulado. Sí.
¿Y sobre las temperaturas, cómo hacíais? Por ejemplo, supongo que habría, cuando estuvisteis pasando por desiertos de 40 grados fácil, ¿no?
Sí, y 50 también, 45 grados por el estado de, creo que era Arkansas, que era gran parte desierto. Yo recuerdo de estar al mediodía y llegar a finalizar mi turno y me estaban comentando que estábamos en 45 grados. Digo, joder, cuando vas en la bicicleta no lo notas, no sé, que notas el calor, por supuesto, pero cuando te bajas y... ¡Ostras! Es bastante duro, sí.
Pero eso lo hacíais...
45 grados como el frío por la noche.
¿Lo hacíais coincidir, por ejemplo, supongo que el que salía, no sé qué cuánto andaba cada uno, pero supongo, no sé, 6 horas, 7, el que salga a las 4 de la mañana, que saldrá con mucha ropa, lo haríais coincidir con el cambio para no tenerse que quitar esa ropa, ¿no? Y el siguiente ya empezar con ropa fina.
Sí, en realidad durante los meses previos estuvimos estudiando diferentes estrategias de ver cómo podríamos mantener un ritmo alto de carrera sin perjudicar tampoco lo que es el descanso, el sueño, que luego, aunque nos dimos cuenta de que pues ese descanso prácticamente no iba a existir, ¿no? Pero finalmente la estrategia que adoptamos era hacer 2 grupos, 2 conductores con 2 ciclistas y otros 2 conductores con 2 ciclistas, y estos 2 ciclistas pues iban a alternar durante unas 8 horas, iban a hacer 2 turnos cada uno de 2 horas cada uno, y así los otros 2 ciclistas tenían otras 8 horas para descansar, ¿no? Pero bueno, luego te das cuenta de que tienes que ducharte cuando acabas tu turno, tienes que comer, tienes que recuperarte un poquito y esas 8 horas de descanso se reducían a unas 2 horas de sueño prácticamente. Entonces claro, durante 2 horas pues tampoco hay tantos cambios bruscos de temperatura. Ya sabías que si te iba a tocar por la noche y subías un puerto, pues ya te llevabas un poco de ropa de abrigo, porque defender los puertos a 60 kilómetros por hora, la verdad es que por la noche hace mucho frío, en las montañas rocosas, o incluso en el desierto hay mucho cambio de temperatura entre lo que es durante el día y durante la noche. Caen las temperaturas de una forma bastante importante. Sí.
Pero ¿y los descensos de los puertos de noche, la iluminación del coche es lo que contaba?
Sí, pero como te decía, 60 kilómetros por hora, la verdad es que el coche no puedes ir muy cerca del corredor, ¿no? Entonces llevas llevamos un faro delantero, un piloto trasero y llevamos también un piloto en el casco, ¿no? Entonces, pues bueno, con esa poca luz que tienes, pues ya tienes que ir adivinando un poco la carretera y, pues bueno, tratar de coger las menos riesgos posibles y bueno, que en algún caso, pues la verdad es que ha acojonado bastante bajar a esa velocidad y no sabes si te va a aparecer alguna piedra o incluso animales. A veces salían pequeños linces o zorros y por la noche sí que se veían animales cruzar la carretera.
¿Y de esas 8 horas que hacíais un turno de 2, ¿no era mejor hacer 1-4 y otro 4? ¿Por qué considerasteis que era mejor 2-2-2-2?
Sí, porque estuvimos viendo que a partir de las 2 horas y media, 3 horas, el ritmo bajaba. Y más cuando no llevas el descanso adecuado. Claro, hacer una prueba un día de 4 horas, pues la puedes hacer un ritmo muy rápido, pero 4 horas, luego al mediodía, o sea, a las 12 horas o aproximadamente, hacer otras 4 horas y al día siguiente más, y así cada día un poquito más, pues la verdad es que vas acumulando cansancio y se nos antojaba que esas 4 horas eran un periodo muy largo de pedaleo en que el ritmo bajaba, ¿no? Entonces teníamos comprobado que esas 2 horas, pues el cuerpo las aguanta muy bien, descansas otras 2 horas mientras pedalea tu compañero y te subes a la bici otras 2 horas más, y más o menos el cuerpo ahí respondía bien, respondía bastante bien.
¿Y cuántos culottes os llevasteis?
Sí, pues llevamos sobre 5 o 6 trajes de verano y luego de invierno llevamos 2 trajes también, por lo que comentamos, ¿no? Que tienes que llevar ropa de abrigo, tienes que llevar chubasqueros, cubrebotines, guantes. Yo bajando el techo de la prueba, que era el Gulf Can Creek, me parecían 3,000 y pico metros de altura, bajando la verdad es que pasé frío como aquí en los Pirineos para el invierno, o sea que es que las temperaturas había unas diferencias muy grandes.
Uh-huh. Luego después, ¿a qué distancia de la prueba tuvisteis el percance?
Sí, llevamos, la verdad es que percances desde el primer día surgieron varios, percances por perdernos en algún punto, pues claro, teníamos que llevar un roadbook, un libro de ruta que tienes que seguir en todo momento, pasar por unos determinados controles y pues bueno, por la noche pues a veces era complicado seguir esa ruta, estás en otro país con las señales diferentes, con las indicaciones todo en inglés, ¿no? Y a veces era complicado seguir la ruta correcta, entonces bien por pinchazos o bien por alguna pérdida de tiempo y tal, pues bueno, habíamos los 3 primeros días, la verdad es que habíamos tenido algún percance, pero vamos, sin ninguna consecuencia, por supuesto. Y ya llevamos un día, ya una vez que habíamos atravesado el estado de California, el estado de no recuerdo el siguiente estado, era después de California,
Nevada,
Arizona.
Nevada, Arizona, por ahí.
Bastante desértico. Uh-huh. Utah, Colorado, una vez que habíamos atravesado el estado de Colorado, ya las montañas rocosas, y eran unas extensas llanuras, pues bueno, la verdad es que íbamos muy bien, habíamos recuperado muchos puestos en la clasificación.
Perdona, Toño, una pregunta. Cuando habéis pasado por sitios en los que hay unos parques naturales espectaculares en Estados Unidos, ¿alguien del equipo le da tiempo a disfrutar de algo de todas esas vistas o pues imposible?
No, prácticamente no, porque como mucho tenías tiempo para parar, hacer una foto, los que llevan el coche de apoyo, que van siempre detrás del corredor, pues bueno, durante el día no es obligatorio seguir al corredor, se podían adelantar, tomarse un café, hacerse unas fotos o comprar, incluso pues comprar habituallamiento, comprar comida, comprar agua sobre todo y poco más, porque como te digo, una bicicleta a 35 kilómetros por hora pues avanza mucho, una bicicleta sin parar, vas cambiando los corredores y esa bicicleta no para, ¿no? Entonces el vehículo que acompaña y la autocaravana en la que descansan los otros dos corredores no pueden perder tiempo porque el ciclista pues ya ha llegado al punto donde se va a producir el cambio y tienes que estar ahí el vehículo esperando, ¿no? Para producir el cambio de corredores. Uh-huh. Entonces la verdad es que es una lástima porque, como bien dices, pues a lo mejor es, no sé si volveremos a pasar por esos parajes y la verdad es que es una lástima no poder disfrutarlo como se merecía.
O sea, digamos que es una prueba puramente competitiva, de cicloturismo no tiene absolutamente nada, ¿verdad?
Sí, porque básicamente tampoco te puedes descuidar. Creo recordar que eran 14 días para realizar todo el recorrido. No, perdón, eran 9 días. Yo creo que habían 9 o 10 días para realizar todo el recorrido. Nosotros estimábamos que nos iba a costar unos 7 o 8 días. Y entonces, claro, cualquier problema que surge, cualquier avería, que tienes que comprar equipamiento o perderte en una pérdida de tiempo, pues la verdad es que todo eso luego se va pagando, ¿no? Y bueno, el objetivo era llegar a Nápoles, llegar a la costa este y pues bueno, no podías perder tiempo.
Recuerdo que cuando estuvo Julián Sanz con nosotros nos comentó que él al tercer día ya había perdido toda capacidad de acelerar 1 km/h más de lo que iba normalmente, toda capacidad de sprint o de cualquier cosa. ¿A vosotros pasaba lo mismo?
No, curiosamente, los primeros días que tuvimos varios percances de pinchazos y tal, pues fue cuando más tiempo perdimos, los 2 primeros días. El tercer día yo creo que nos habíamos habituado ya al hecho de no dormir casi o de dormir 2 horas. Yo particularmente en mi caso, y creo que mis compañeros lo mismo, pasamos alguna crisis física los 2 primeros días, pero pero curiosamente antes de ocurrir el accidente con Diego íbamos bastante bien. Físicamente, mentalmente íbamos fuertes. Y no sé cómo hubiéramos acabado, íbamos en tiempo de hacer la prueba en 7 días y la verdad es que, pues bueno, siempre nos queda esa espina clavada de qué hubiera ocurrido, ¿no?, si hubiéramos podido acabar la prueba.
Sí, supongo que el poder, bueno, el hacerlo individualmente frente a hacerlo en equipo, es la diferencia es muy grande, o sea, a nivel de esfuerzo muscular, ¿no?
Sí. Realmente los que hacen categoría solo, pues salen 3 días antes que los equipos, y entonces ellos, claro, se tienen que regular y administrarse muy bien lo que son las horas de sueño, la alimentación y las horas de descanso, ¿no? Y yo creo recordar que habíamos hablado con Julián y él nos decía pues que iba a empezar conservador, supongo que os contaría vosotros en la entrevista, y que luego ya no tuvo esa capacidad de reacción, ¿no? Empezó conservador y luego ya se le habían ido a los corredores que iban por delante y no pudo reaccionar para recuperar puestos.
Sí.
Veámoslo, acabó y la verdad es que es digno de admirar que acabara esta prueba tan dura.
Él nos contó que llevaba una frecuencia cardíaca bajísima, del orden de 90 pulsaciones durante la etapa. ¿Vosotros llevabais pulsómetro y ibais regulando todo esto?
Sí, nosotros llevamos pulsómetro y la verdad es que claro, el ritmo nuestro era mayor por el hecho de que claro, pedaleabas 2 horas y luego descansabas otras 2, luego tenías un tiempo para tu parte y descansar más tiempo que el que tenía Julián, claro. Y nosotros sí que llevamos un ritmo, vamos a ver, tratabas de controlar muy bien ese ritmo que llevabas, de no excederte en las pulsaciones para no ir acarreando o arrastrando cansancio, pero vamos, podías perfectamente mantener medias de 140 pulsaciones y llevar un ritmo de carrera alto. Por eso mismo, ¿no? Porque luego si no surgían problemas físicos o lesiones, pues ibas a poder mantener ese ritmo.
Sí, porque has dicho que vosotros ibais a 35, ¿verdad? De media.
Sí,
muchos tramos.
Los primeros días, sí. Los primeros días íbamos un poco más despacio porque, bueno, tuvimos que atravesar todas las montañas rocosas. La verdad es que había puertos importantes y mantener una media alta pues era más complicado, ¿no? Pero ya en el momento que sales un poco de esa zona tan montañosa, pues bueno, la verdad es que había praderas, llanuras, territorio SIU, que estaba señalizado, o sea, era unas praderas muy extensas, y ahí la verdad es que mantener una media de 40 kilómetros por hora se podía mantener. Entonces, pues bueno, todo lo que habías perdido un poco al principio, pues lo podías recuperar en terreno llano.
¿Y en los desiertos el agua? ¿Bebíais a cantidades industriales, supongo?
Sí, la verdad es que llevamos buenas provisiones de agua, por eso ya nos habían avisado. Había zonas muy muy extensas que casi no había ni avituallamiento, que no, o sea, que no podías parar, no había restaurantes, las gasolineras la verdad es que estaban muy separadas y tenías que andar siempre con mucho cuidado de siempre llevar combustible de los vehículos lleno y agua, pues igual, llevamos todo el maletero de lo que es el motorhome, lo llevamos repleto de garrafas de agua por eso, para previendo todo ese terreno desértico.
¿Y qué llevabais de comer? ¿Barritas, todo?
Bueno, la verdad es que ahí tiramos un poco más de comida mediterránea. Fuimos tirando bastante de hidratos de carbono, pasta, ensaladas, alimentos frescos y luego pues también algo de proteínas, carne y luego pues también la bicicleta, barritas energéticas y algún suplemento de proteínas, ¿no? Los batidos de proteínas, estos que te cueste para recuperar muscularmente, que la verdad es que los músculos pues llevan mucho castigo y de alguna forma pues el músculo se repone mejor con algún tipo de batido de proteínas y tal.
Bueno, ¿y cómo llegó el accidente?
Pues la verdad es que me ha costado bastante recordar los primeros días de la prueba porque cuando te ocurre un accidente de ese tipo pues casi se te olvida todo lo bueno, todo lo bien que lo pasamos los primeros días y te quedas un poco con eso, ¿no? Con la tragedia, por llamarlo de alguna forma, y el accidente, ¿no? Que ocurrió ya. Habíamos empezado la prueba el día 12 a las 2 de mediodía y el día 16 a las 7 de la mañana pues ocurrió el accidente. Habíamos estado rodando, yo era la pareja de Diego, habíamos estado rodando los dos toda la noche por el estado de Kansas. Bueno, durante la tarde anterior ya habíamos rodado por Kansas, desierto, muchísimo calor, ahí habíamos estado a 45 grados. Le tocó el turno a César y a Raúl, hicieron ya la primera parte de la noche. Y a nosotros nos tocó pues hacer desde mitad de la noche, habíamos descansado un poquito y salimos ya pues a mitad de la noche. No recuerdo si serían las 5 de la mañana o serían las 4 de la mañana. Ya nos avisaron César y Raúl que había mucha humedad, que hacía mucho calor por la noche, mucha humedad. y bueno, tampoco cogimos mucha ropa de abrigo, y recuerdo que en este caso hice yo, no, hizo Diego un turno de 2 horas, luego entré yo, hice otro turno de 2 horas, y ya continuó Diego, y ya Diego pues empezó a las 6 de la mañana, y a partir de las 6 de la mañana ya no es obligatorio incluso llevar luces, llevar el coche detrás, porque a las 6 de la mañana ya era de día. Y bueno, a las 7 de la mañana ya incluso se había quitado el piloto delantero de la luz, se había quitado el chaleco reflectante y iba solamente con el piloto trasero. Nosotros íbamos en todo momento con el coche detrás. Y ya en el momento de hacer el cambio, él iba a acabar su turno, entonces me tocaba a mí prepararme. Lo que hacíamos era, Diego nos avisó, pues adelantaros 3 kilómetros y hacemos el cambio. Entonces nosotros nos adelantamos con el coche, pues el vehículo que va detrás. Entonces me preparo ya con la bici y estamos esperando a que apareciera Diego. Y la verdad es que era en las proximidades de Wichita, que es la capital del estado de Kansas, y la verdad es que había mucho tráfico. Durante la mañana pues nos dimos cuenta que había mucho tráfico, era una autovía, o sea, por las autovías ahí en Estados Unidos se puede rodar, y bueno, claro, es una autovía que está abierta totalmente al tráfico. Entonces, pues bueno, nosotros nos adelantamos a los 3 kilómetros y al instante, a los pocos minutos, llegó un coche, nos dijo que había un accidente, que se iba a compañero nuestro, un ciclista, tal, y ya claro, nos alarmamos. Mis compañeros conductores volvieron con el coche, e inmediatamente dieron la vuelta y volvieron por el otro carril de la autovía, volvieron hacia atrás, y yo me quedé esperando con la bici por si acaso, pues bueno, no había sido Diego, o llegaba Diego en ese momento, y bueno, pues por no liarnos ahí ya más en un problema de coordinación o porque no se perdía ese corredor, ¿no? Entonces, de alguna forma sospechamos que tenía que ser Diego, pero no sabíamos tampoco el alcance del accidente, no sabíamos si se había salido, se había dormido y se había salido a la cuneta o... Y bueno, en este caso ya cuando llegaron mis dos compañeros, llegaron al lugar del accidente, ya vieron todo digamos, el drama o todo el alcance del accidente. Yo volví inmediatamente también porque vino otro conductor, otro estadounidense, y me dijo que subiera al coche inmediatamente, echó la bicicleta al coche, ya claro, yo me alarmé cuando vi pues la urgencia con la que el conductor me subía al coche. Me cruzó por la mediana de la autovía y volvimos hacia atrás, y ya pues bueno, ya me encontré los bomberos, la policía, la ambulancia, el helicóptero que estaba llegando, y ya pues la verdad es que te vienes abajo porque ves un poco el alcance ya del accidente. Ya ves el alcance del accidente, y ya cuando llegué a Diego y estaba en la cuneta, lo estaban poniendo en una camilla, y ahora me dijo, estaba totalmente consciente, me dijo que se daba cuenta del alcance del accidente, me dijo que este tío me ha dejado en una silla de ruedas, Toño, que me ha dejado en una silla de ruedas, y él ya se da cuenta de que el accidente era de gravedad.
Sí, ¿no? De que era muy bastante. Y se lo llevan al hospital, estaba allí cerca en el helicóptero.
Sí, hacen el traslado en helicóptero porque estábamos cerca de Wichita y precisamente había un hospital ahí, eso son que era bastante bueno, el Medical Center, Wesley Medical Center, y ahí es donde lo trasladan en helicóptero. Nosotros inmediatamente volvemos con el monovolumen y ya pues bueno, empezamos a hablar con los médicos, con la policía, que abrió una investigación inmediatamente. Y bueno, ya nos pone un poco el corriente de que tiene lesiones de gravedad, tanto en la rodilla. Esas lesiones ya nosotros las podíamos apreciar cuando Diego estaba en la cuneta. Tenía rodilla abierta, tenía una fractura en la cadera y pues bueno, heridas en la mano, en el codo, en el hombro. Pero bueno, ya cuando pues bueno, los médicos tenían que hacer radiografías y ver el golpe en la espalda, pues que digamos que gravedad revestía ese golpe, ¿no? En este caso, pues bueno... No sabían exactamente si Diego no movía las piernas, no las sentía. Entonces no sabían los médicos si era por el propio golpe, por la inflamación o porque tenía una lesión más grave, ¿no? Y en este caso hicieron radiografías y ya un poco más avanzado el día, ya en el mediodía nos comentaron que tenía varias vértebras rotas, que lo iban a intervenir por la tarde. Y bueno, pues esa intervención la verdad es que fue muy rápido. Estuvimos por la tarde todos allí ya. Vinieron los 2-4 compañeros que estaban en otro vehículo, ya vinieron al hospital y todos ya un poco unimos ahí nuestras fuerzas para no venirnos abajo y un poco pues apoyar ahí lo que fuera posible, ¿no? Y la verdad es que la operación fue muy rápida, le operaron enseguida de la espalda y bueno, de alguna forma estabilizaron lo que es la columna vertebral, tenía la médula pinzada con las vértebras que tenía rotas y de alguna forma ya le pusieron una placa, una chapa con tornillos y ya estabilizando la espalda, ¿no? En ese momento, cuando el cirujano salió de la operación y nos comentó que la operación había salido muy bien, que la médula no estaba dañada, pues bueno, nos venimos todos un poco arriba, ¿no? Llamamos a España, en España ya se habían enterado un poco del accidente y volvimos a llamar, ¿no? Para tranquilizar un poquito, que la operación había salido bien y pues bueno, en el primer momento pues la verdad es que estábamos muy animados por eso, porque nos dijeron que en un año pues volvería a andar y se recuperaría, cosa que pues que luego no...
Que en un año volvería a andar, o sea, en principio no supongo que se quedó... ¿Dónde está ahora Diego?
Diego está en Badalona, en el Instituto Guttmann, y bueno, después de pasar 3 semanas allí en el hospital de Estados Unidos, en esa segunda semana surgieron las complicaciones. En un principio sentía el muslo, las piernas, notaba cuando le ponías la mano, él no notaba, y luego ya en esa segunda semana pues perdió esa sensibilidad en los muslos, empezó con un hormigueo en las manos y en los brazos. Digamos que esa lesión, que en un principio era de la cadera para abajo, pues le fue subiendo unos 30 centímetros hasta la zona de debajo del pecho, ¿no? Entonces esa lesión se produjo una isquemia, una complicación que sobrevino esa segunda semana, y es que la médula se secó. Por falta de riego sanguíneo, falta de oxígeno, pues bueno, se secó, como cuando ocurre una necrosis en el cerebro, ¿no? Que se muere una parte del cerebro, pues lo mismo con la médula, ¿no? Entonces, ese es el problema más grave que ocurrió, pues bueno, no sabemos, pensamos que hubo alguna negligencia por parte de los médicos, lo empezaron a mover ya en el tercer día, ya lo levantaban con un corsé, lo movían, cosa que aquí en España no ocurre, ¿no? Aquí con una lesión medular o una lesión en la espina dorsal, pues están inmovilizados durante un mes y pico, ¿no? Y en este caso, pues pensamos que el moverlo tan rápido pudo producir esta lesión que sobrevino la segunda semana.
Uh-huh. Y finalmente se pudo trasladar a España y ahora sigue en el hospital.
Sí, así es. El accidente ocurrió el 16 de julio, perdón, de junio, y para el mes de julio, yo creo que habrían transcurrido unas 3 semanas, no llegaba al mes, consiguieron pues bueno, un avión medicalizado para trasladarlo al Instituto Guttmann de Badalona. Pues no, todo esto lo tenía que pagar, además, pues bueno, el enfermo, la familia, y la verdad es que cuando te ocurre un accidente en un país extranjero, como en Estados Unidos, que tienes una sanidad privada, pues tienes que correr con todos los gastos, ¿no? Y en este caso, pues era muy caro tanto el coste hospitalario como el traslado a España. El Instituto Guttmann ya, pues bueno, entraba en la mutua y todos los cuidados que ha recibido aquí, pues bueno, ya entrar un poco dentro de lo que es la mutua que tenía Diego, ¿no? Pero todos los costes hospitalarios de Estados Unidos, el traslado, pagar el helicóptero, la verdad es que ha sido todo muy desorbitado.
¿Y él cómo se encuentra ahora?
Él está muy animado, la verdad es que está con muchísimas ganas de volver a Barbastro, porque, bueno, fíjate, desde el día 9 de junio que salimos a Estados Unidos, ya desde Wichita ya voló a Badalona y desde ahí pues no ha pisado Barbastro, ¿no? La verdad es que no ha podido todavía viajar, el viaje en coche, pues bueno, son 2 horas y pico y ahora mismo pues no, él no está para hacer ese viaje a Barbastro, ¿no? Pero tiene ya muchísimas ganas, pensamos que para las Navidades sí que estará en Barbastro y bueno, pues todos tenemos ya muchas ganas de recibirlo aquí en Barbastro, como se merece, y pues bueno, darle todas las muestras de apoyo que hemos estado recibiendo sus compañeros y que él también ha recibido un poco con la distancia, pero que también ha recibido muchísimas muestras de apoyo.
Bueno, Toño, pues se nos está acabando ya el tiempo del programa. Entonces, muchas gracias por haberte tenido hoy aquí con nosotros. Esperamos que Diego se recupere muy pronto y que podáis volver a hacer alguna de esas parecidas dentro de unos años. Y nada.
Sí, la verdad es que Diego previsiblemente no va a volver a andar. O sea, ya le han comentado que él se tendrá que dar una silla de ruedas. Confiamos en que los avances de la medicina y de la ciencia, pues con el tiempo consigan que mejore, pero bueno, en un principio él tendrá que estar en una silla de ruedas y de alguna forma, pues bueno, tendrá que adaptarse a esa nueva vida y seguro que hacemos salidas en otro tipo de bicicleta, en una handbike, pero seguro que volvemos a salir.
Vale, pues muchas gracias por todo, Toño.
Muchas gracias a vosotros.
Bien, un saludo. Bueno, y tras esta interesante
entrevista que nos ha dejado a todos con el corazón encogido. Hemos dejado para la semana que viene el hablar del ciclismo urbano y que Chonlo nos cuente las novedades técnicas del equipo de la UPV. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, amigos.
Lo mismo digo, pasadlo bien.
Todo ciclismo.
Sed felices.